En Dulces y Amargos, la música es el mejor condimento. Nacional. La radio de todos.
Miembro de la Elite, 1544, estamos en Dulces y Amargos. Y qué mejor para acompañar el mate que lo que vienen a decirnos estos dos señores del seleccionado argentino de paradero. La nota que vamos a hacer nos tiene muy entusiasmados a todos, vamos a decir la verdad. Estamos todos pensando en esta nota hace mucho tiempo, porque estamos con Sergio Miño, con Sergio González y Gastón Miño. Ellos no solo son... ¿Se consideran panaderos?
Somos panaderos. Yo, en mi caso, soy panadero. Sí,
son panaderos. Bien. Sino que además, por ejemplo, Sergio, que fue el primero que habló, es el único argentino que llegó al reconocimiento de jurado de la Copa del Mundo de la Boulangerie. Fuiste capitán de la Selección Nacional de Panaderos, que compitió internacionalmente en la Copa, ¿cómo se dice? Luis Lesafre, en dos oportunidades, en el 2008 y el 2010. Y sos coach de la selección en el 2015. Exacto. Y fuiste convocado como jurado. O sea, sos el pan.
Messi, el Messi de
sos el
la,
Messi del
la,
pan.
Sí.
Y la verdad que sí, hace bastante tiempo que estamos en esto. Ya en el 2003 arranqué compitiendo en la Copa Luis Lesafre, por un lugar en la selección argentina. Estuve en tres selecciones diferentes, en dos de ellas estuve como capitán. Y después, bueno, en el 2015 ahí empecé como coach de la selección. Así que con eso me dio la posibilidad de llegar a Francia, a París, como uno de los últimos, de los seis miembros de jurado que había. Y después ahí me dieron la medalla de Levy, como dice ahí, que es la Elite de la Boulangerie Internacional, que hay solamente 20 miembros, así que bueno, es un orgullo.
Son 20 en el mundo, o sea, 20 hay en el mundo, 19 exacto, y vos en el mundo.
Exacto, sí.
Vos decís muy naturalmente seleccionado argentino de panaderos, pero no es algo que todos sabíamos que existía.
La verdad que no, porque a veces por ahí acá no se conoce tanto como el fútbol, ¿no?
Claro.
Pero esto es lo que es a nivel europeo, en Francia, que son los creadores de lo que es la Copa del Mundo de la Boulangerie, realmente es muy importante la magnitud que tiene un mundial. Y esto, bueno, a través de esto de la Copa Lesafre, que acá, de la empresa Lesafre, que es quien un poquito se encarga de que la gente lo conozca y el panadero se entusiasme para poder competir y estar en este torneo, ¿no?
¿Y entrenan? ¿Un seleccionado entrena en este caso?
Entrenamos mucho tiempo. Esto, lo que va a ser la Copa, específicamente en Francia, son 8 horas de trabajo más 2 días previo de preparación de la mise en place, que se dice. Así que son muchos meses que estamos entrenando, porque esto es muy preciso en cuanto a reglamento, lo que es a recetas, pesos, puntualidad, cosas exactas que piden ellos.
¿Cómo se llega a ser seleccionado, cómo se llega a participar, a estar en el seleccionado argentino de panaderos?
Esto es así.
¿Quién te elige?
A través de la Copa Lesafre, Luis Lesafre, se hace que van compitiendo de diferentes partes del país en diferentes categorías. En lo que es baguette y panes del mundo, bollería gourmet o pieza artística. Entonces se van compitiendo individualmente hasta que sale la final, que en este caso se hizo este año, el año pasado, cuando él salió acá en Palermo, en la empresa, en el Baking Center de Safi, hizo la final, y ahí salió, se arma la selección, que son los mejores de cada categoría. Y se arman los tres, más el coach.
O sea, que no es que el director técnico elige quiénes son, sino que es por toda una serie de concursos.
Es una serie de concursos donde se elige el mejor. Y ahí es el,
y vos, Gastón Miño, que acá me dice que primero que sos chaqueño, sos 15 años de experiencia en la gastronomía del panadero argentino, competirás en la especialidad de horneado gourmet, es lo tuyo, del Máster Mundial de la Panadería. Fuiste seleccionado por esta competencia individual en virtud de la puntuación obtenida, como acaba de decir recién Sergio, y vos sos el capitán de la selección ahora.
Sí, fui capitán de la selección en el 2015, donde competimos por equipo, sí, éramos tres, candidatos, uno artístico, otro de pan, baguette y panes del mundo, y yo que era bollería. En esa instancia sí fui el capitán. Por la puntuación que recibimos en esa instancia, que fue puntuación individual, fui seleccionado como uno de los 6 mejores de bollería para representar al país en el máster. Solo son 6 los participantes por cada categoría. Sí. Y en esta instancia es individual.
Ah, o sea que competís vos.
Exactamente.
Gastón Miño.
Exactamente.
Esto, en el 2016 hizo la Copa del Mundo por selecciones, donde compite la selección entera, y ahora se hace el Máster, que es únicamente la categoría individual. O sea que él, tenemos el orgullo de compita dentro de los 6 mejores del mundo, está uno, Gastón Miño, que es argentino.
O sea,
así que
cada 4 años se hace el
cada 4 años
equipos.
Es en equipos, es la selección. Y después, a los dos años que se hace el Mundial por selección, viene el Mundial individual, que es en este caso el Master.
O sea que vos sí serías Messi, en este caso.
Bueno, no. El Messi es él. Yo
pero vos estás entre los seis mejores del mundo.
Así es.
Pero sos un líbero, o sea, competís en varias categorías o estás yendo solamente por bollería.
Solo una categoría, solo bollería.
Ah, dejalo, pobre pibe. Que querés que encima tenga pareja. ¿Qué quiere decir? ¿Que sabés hacer solo medialunas?
No, no.
¿O sabés hacer tortitas negras también?
No, no. Sí, sabemos hacer de todo. Lo que pasa es que el concurso se limita a eso. O sea, tenemos un reglamento que tenemos que respetar y como yo voy por la categoría de bollería, que es lo que es la parte dulce de la panadería, en ese concurso hacemos
las facturas.
Exactamente, exactamente, toda la parte dulce.
¿Y vos tenés que llevar una factura inventada por vos o tenés que hacer cosas que ya hay?
Nosotros nos basamos en un reglamento, como dijo Sergio, que es muy estricto. Ellos nos mandan un reglamento donde hay diferentes categorías que tenemos que hacer, que son que los seis integrantes tenemos que hacer lo mismo, o sea, croissant, pan de chocolate, brioche, eso sí o sí lo tenemos que hacer. Después tenemos tres categorías libres,
croissant,
pan de chocolate, brioche y un par de panes de todo el mundo.
Porque sí, esos seis son todos franceses, muy bien,
sí,
¿no?
Sí. Y después tenemos tres categorías que son libres, que una es un pan autóctono de nuestro país, uno de inspiración libre y un postre. En esas tres categorías nosotros podemos hacer lo que nosotros querramos.
¿Y qué vas a hacer? ¿Te podés decir ya? O
sí, sí. En realidad estamos desarrollando. Como no tenemos algo autóctono en nuestro país, sino como dice Sergio, somos una mezcla de culturas, claro, lo que elegimos son productos nuestros, como la yerba mate, el dulce de leche y el Malbec.
¿Y qué vas a hacer con la yerba?
Un pan de yerba. Estamos desarrollando cómo podemos implementar ese producto.
¿Por qué pones esa cara, Alicia?
No le va a gustar, parece.
No,
¿por qué?
No me va a gustar, porque no me gusta la yerba.
Bueno, para
bueno, nadie come yerba a cucharadas, no, o sea, Alicia. Bueno,
claro. Pero el mate cocido.
Tipo mate cocido.
¿No te gusta el mate cocido?
No, mucho. Pero puede ser como bueno, cuando uno come un pan con orégano, claro. O sea, esa sería la categoría, o sea, el modo en que entraría la yerba mate en un pan.
Tenemos un voto no positivo, parece.
Claro, no importa,
parece.
Vamos a hacer, vas a tratar de remar.
Sí. No, se lo vamos a mandar para que le guste a ella y si a ella le gusta, tenemos.
Yo creo que básicamente no nos permitieron con nada, ¿no? Eso fue el asunto. Vinieron con la mano vacía, me dijeron petizo de entrada y dije, problema. Pero
prometemos que la próxima va a arrancar la nota ya con algo en la mesa, ya va a cambiar.
Bueno, ¿y el pan que pensás hacer con yerba es verde?
Sí, queremos que tenga todas las características de la yerba, que es lo que nos representa, el gusto y el color.
¿Se usa ya la yerba en masas?
En diferentes cosas, ¿no? En helados, en masas, sí, en Misiones hay muchos.
Estuvimos productos. En Misiones hace poco tiempo y nos decían
hay muchos productos que se están desarrollando con ese producto.
¿Y la yerba tiene que ser un tratamiento especial para usarla en la masa?
No, hacemos una infusión, que es un clásico mate cocido, pero más concentrado nada más, como para tener un poquito más de color y más de sabor.
Ah, y de líquido le pones eso.
Exactamente.
También igual es a raíz de una yerba soluble, no es una yerba común la de palitos que uno está acostumbrado. Claro. Es a raíz de una infusión de yerba soluble.
Menos mal que lo dijiste, porque un montón de gente que ya estaba agarrando la yerba.
Ya estaba hirviendo la
yerba vieja, pues se queda el sol, le servía para hacer la medialuna.
Hay que reciclar, pero no.
Y después, bueno, la receta está acomodada para darle un sabor más dulce, que el sabor sea lleva otros ingredientes, para darle más, que sea agradable.
Claro, para no sea más tan agresivo, claro, como es la yerba.
Claro, claro. Ahora, ustedes dicen que es un reglamento muy estricto. ¿Qué es lo que, por ejemplo, no se puede hacer en
comprar en la esquina. Comprar en la panadería.
Comprar la comida hecha, digamos.
No, hay muchas cosas que, por ejemplo, dejar sucia la cuadra donde uno labura, donde trabaja.
¿También te se fijan si limpias?
Todo tiene que estar impecable. Después, por ejemplo, la receta del mise en place, donde uno presenta, es, bueno, tengo que sacar 16 pancitos de 80 gramos y 4 panes de 350 gramos. Entonces uno tiene que presentar el mise en place con la receta donde lo que va a hacer, amasar eso, que la cantidad de masa sea exacta y que salga la cantidad de panes que uno hace y cuando lo cocina que pese exactamente lo que dice el reglamento.
Es re difícil.
Si los panes quedan fuera del peso, queda fuera del reglamento. Si sobra masa, también queda fuera del reglamento.
Como un boxeador, no podés pasarte de categoría.
Exactamente. Claro. ¿Y cuánto se considera fuera del peso? ¿5 gramos ya te dejan afuera?
No, es una tolerancia de 2%. Ajá. Y ahí ya queda afuera. Lo difícil de esto es que las harinas son francesas, nosotros no trabajamos acá con esas harinas. Las harinas tienen diferentes absorción de agua, a depender de la cantidad de gluten que tenga. Entonces hay que calcular lo que tiene en agua en el momento del amasado con la merma en el horneado para que nos quede el peso justo en tibio o en frío, según como el jurado lo vaya pesando. Entonces son cosas realmente muy, muy, muy estrictas.
Muy estricta.
Y realmente claro, son profesionales.
Es competencia internacional y son los mejores del mundo.
Una pregunta muy interesada. Ustedes entrenan unas 8 horas por día, decía Sergio.
¿Dónde entrenan?
Te veo venir.
¿A dónde va todo lo que cocinan y queda al costado?
No, a través de esto que se hace en el Benny Center del ESAFRE, ellos pues tienen comedores y todo, que son los que esto se deriva.
Es para comedores, Marcelo, portate bien. ¿Eh?
No le saques la
comida. Igual le vamos a hacer llegar para que pruebe, ninguna duda.
No, está bien.
Necesitamos el visto bueno de ustedes.
No, y el pan no le gustó a Alicia, pero ¿cuál es el postre que están preparando?
Estamos desarrollando un postre con dulce de leche.
Claro.
Con la masa que tenga dulce de leche y algún centro de dulce
que la masa tenga ya dulce de leche. ¿Y con el Malbec?
Lo mismo. Estamos tratando de hacer algo con Malbec y chocolate, así que por ahí va la cosa. Todavía no tenemos bien definido cómo, pero la idea es esa, ya desarrollamos un par de pruebas.
¿Cuándo es el Mundial?
En febrero, del 3 al 6 de febrero de 2018, en París.
O sea que estás preparando las recetas ahora.
Esto en realidad son recetas que nosotros ya las trabajamos para lo que fue el Mundial 2015 en selección. Lo que pasa es que esto ahora, bueno, es innovarlo, hacer cosas nuevas y generar un poquito de expectativa.
Y siendo que es un concurso personal, individual, ¿las recetas tienen que ser tuyas, Gastón, o las podés hacer en equipo?
No, trabajamos en equipo. Ajá. Vamos a hacer en equipo, lo que tiene el coach es, él tiene que saber, porque mientras yo estoy concursando, a él le van a hacer preguntas, el jurado le va a hacer preguntas como para ver qué está haciendo y ahora qué hace. Él tiene que saber todo el proceso, cómo lo hicimos, cómo lo desarrollamos.
Que bien se tienen que llevar entre ustedes dos.
Sí. ¿No? Nos llevamos bien.
Exactamente. Por eso que hace caso, ¿eh? Arrancamos diciendo que...
Ahora, estas son recetas en primera instancia para concurso. Pero estas piezas, ¿se pueden después? ¿Uno las consigue en una panadería, aunque sea buena, buenísima, sofisticada? ¿O son todavía piezas que circulan en el universo eso de los certámenes?
Y lo que pasa es que esto, bueno, son cosas muy, muy técnicas, de mucho trabajo de hacer, mucho tiempo. Entonces, por ahí a veces llevarlo esto a lo comercial se hace medio engorroso.
No, pues yo voy a la panadería y no consigo ni la mitad de lo que ustedes están
proponiendo. No, porque incluso son recetas nuevas que las estamos creando nosotros. Y el proceso de fabricación es muy complicado, muy complejo. Y por ahí a la hora de hacerlo industrializado se hace medio costoso y delicado por lo que es el costo de fabricación, ¿no?
¿Ustedes trabajan en panaderías?
Yo tengo panadería, sí.
Sergio tiene panadería, yo soy chef ejecutivo, me dedico más lo que es a la gastronomía, pero sí, estoy muy familiarizado con la panadería.
¿Y cómo hacen en periodos de entrenamiento? ¿Es un deporte amateur, digamos, o están esponsoreados por, no sé, alguna fábrica de harina? Digamos, ¿cómo se bancan horas de trabajo no dedicándose a otro trabajo?
No, el sponsor nuestro es el ESAFRE, que es el organizador de la Copa y es el mismo sponsor de nosotros, que es quien da la posibilidad de poder llegar a Francia y todo. Incluso donde se entrena es en el Baking Center, que acá está en Palermo, que van a tener todas las maquinarias donde va a encontrar en Francia para poder, porque como son horarios y todo, tenemos que justo los hornos, las temperaturas, las diferentes, no es lo mismo un horno de piso eléctrico, un horno de gas, todos cocinan diferente tiempo. Entonces, teniendo la maquinaria necesaria, podemos cronometrar exacto lo que va a tardar, ¿no?
¿Y cuál es la gran amenaza? ¿Quién les puede ganar?
Sergio, como él fue jurado en el último mundial,
¿a quién hay que matar?
Es taiwanés.
Y son seis.
¡Taiwanés!
¡Hay un taiwanés!
Parece mentira, pero lo que es, por ejemplo, el último campeón en 2006 fue Corea del Sur. Pareciera que uno dice Corea del Sur, Japón, Taiwán, uno dice el pan, pero lo que pasa es que como son selecciones, se dedican a esto.
Claro.
No es que, por más allá de que en el país haya el consumo de esto, ¿no? De lo que es el croissant francés. Pero esos son equipos que se entrenan para estas ocasiones.
Entonces, ¿Y los franceses también compiten?
Claro, Francia también está.
Sí, o sea que Corea le gana a Francia.
Y en el Mundial salió tercero. Francia salió tercero. Y... Primero Corea del Sur, Taiwán y Francia.
Wow.
Es que a veces incluso los mundiales de tango ganan japoneses.
Pero porque son muchos. El problema es que los asiáticos son muchos.
Y se toman todo muy en serio.
Ganan por cantidad.
En la cantidad siempre
hay uno. En la cantidad uno bueno hay.
Uno bueno hay, ¿no?
Verdad.
Hay uno haciendo y millones alentando atrás. Entonces
claro.
No funciona.
Sí, es verdad.
¿Y vos ya fuiste a un concurso?
No, solo acá a nivel nacional. Uh-huh. Nivel nacional. Sergio tiene más experiencia internacional.
¿Te tenés fe para ese...?
Nos tenemos mucha fe. La verdad que la empresa está poniendo mucho. Con Sergio estamos charlando continuamente, entrenamos 8 horas diarias durante 2 días. O sea, cada vez que nos reunimos son 2 días durante 8 horas, porque el concurso en sí es una jornada de trabajo. Entonces son esas ocho horas donde uno tiene que elaborar el producto, dejar su cuadra limpia como lo encontró.
Aceptar cómo va a ser.
Exactamente. Y entonces, sí, estamos trabajando mucho.
Aparte, lo complejo de esto, yo digo que es como un músico cuando va a hacer una canción, ¿no? La idea es tratar de inventar algo que no hay. Que sea lindo, que pegue, que... Entonces tratar de hacer una receta nueva, que parecía que está todo inventado, pero igual eso es lo que piden, que sea creación, innovación. Entonces poder lograr eso es realmente muy complejo, delicado, pues son muchas horas y muchas pruebas y bueno, algo lindo va a salir.
Los oyentes no saben, pero tanto Sergio como Gastón son flacos. ¿Cómo
qué
hacen?
Odio.
Sí,
qué odio.
Y cómo, evidentemente no es que están todo el día comiendo lo que cocinan, pero uno tiene que probar, tiene que comer.
La verdad es que estamos comiendo lo que cocinamos, sí. No, no sí. Es que no, pero bueno, yo creo que el equilibrio de todo, pero controlado, está bien, ¿no?
Son los nervios del campeonato.
Degustamos, sí, degustamos. Creo que
y también es, sí, los pero, nervios.
¿Sí? Sí.
¿La pasan muy mal cuando van a un restaurante de barrio, un restaurante normal, y les traen la canastita de pan?
Yo sí. Yo debo confesar que sí. No solo en los restaurantes, sino en algunas panaderías también. No en el caso de Sergio, porque...
¿Y se dan a conocer? ¿Vos sabés quién soy? No, yo no, me venís no. con este pancito de mierda.
¿Qué, no, ¿qué no, es lo peor? ¿Qué es lo, peor? Mal, ¿Qué es lo que menos te gusta de un pan de una canastita?
La verdad, la realidad es que hoy en día se industrializó mucho el pan y lo que se está manejando mucho es el pan congelado. Claro. Se han dejado muy de lado lo que es la tradición del pan y eso por ahí a nosotros que nos gusta estar con la masa y probar cosas nuevas, no nos deprime más que nos pone de mal humor.
Te imagino llorando frente a la canastita. Sí. Este pan es congelado.
¿Y dónde está actualmente para ustedes el mejor pan? ¿En algún hotel? ¿En alguna panadería? Pueden dar nombres si quieren.
La panadería Sergio, si querés.
Dale.
Sergio está el mejor pan.
¿Dónde es la panadería?
En el barrio de Lugano. La panadería Huiraldes.
Bien,
bueno, yo no vivo lejos, así que traigo para todo. Es algo que no trajeron.
Estamos hablando con Sergio González, que es el coach del equipo argentino seleccionado para el Máster Mundial de Panadería, y con Gastón Miño, que es quien nos va a representar en el Mundial Individual de Panadería, vendría a ser algo así, en el Horneado Gourmet. Esto va a ser en febrero del año que viene en París. Vamos al informativo y después se quedan un poco a charlar, si les parece, porque quiero andar más en cómo es que alguien se convierte en panadero. Me interesa mucho eso. 4:00 p.m, informativo en Radio Nacional. Cuatro de la tarde, 5 minutos, estamos con Sergio González, que es coach del equipo argentino seleccionado para el Máster Mundial de la Panadería, y con Gastón Miño, que es quien va a competir en el Mundial ahora en Francia, en febrero del año que viene. Sergio, ¿cómo empezaste a ser panadero? ¿Familiar?
Bueno, mi familia, sí. Claro. Ya de chiquito, mi familia tenía panadería, así que siempre estuve empapado, manchado con harina.
Manchado con harina.
Exactamente. Mis abuelos también tenían anteriormente panadería. Después mi papá con esto arrancó por otro lado, pero siempre estuve dentro del gremio, ¿no?
O sea que de chiquito estabas en la panadería.
De chiquito siempre estuve metido adentro. Primero, habrá arrancado como un juego, y después una profesión tan noble como es la panadería, la alimentación. Uno es apasionante, uno lo va llevando. El hecho de poder innovar, crear, que la gente le guste lo que uno hace, lo hace una pasión, y bueno, acá estamos.
¿Y eso que hicimos nosotros, o que venimos haciendo desde hace un rato, que es manguear con unas facturas, te pasó siempre esto de que,
no, como sos el que tiene panadería? Nosotros somos los peores.
Vos dices que, vos que tenés panadería, ¿por qué no te traes? O sea, ¿no es alguna recurrencia?
La verdad que es normal eso, que suceda eso, sí, creo que es por año y eso no va a cambiar, eso va a seguir bien tradicional.
Uh-huh. Sí, bueno, quiere decir que lo que haces gusta, digamos. Estás haciendo que te imaginas si tuvieras una casa fúnebre. Ay, me gustaría que me hagas un canje, ¿no?
Dejá. Sí, es verdad, ¿no? Claro.
¿Y cómo era cuando eras chiquito en la panadería? ¿Que ibas a joder así? ¿Ibas a molestar?
Y primero, la verdad que ya de chico yo estaba ya en séptimo grado y atendía la tarde el mostrador. Yo llevaba a mi mamá que estaba en el mostrador, los fines de semana también. Y después, bueno, me fui metiendo en lo que era elaboración del pan y todo. Y ya a los 15 años ya estaba elaborando unas cuantas bolsas de harina.
¿Qué es lo que más te gusta de hacer pan?
No, la verdad que todo. Todo esto es, uno se va llevando, se va apasionando por lo que hace y le termina gustando todo, ¿no?
¿Qué tiempo lleva desde que abrís la bolsa de harina hasta que el pan está en la batea para venderse?
Esto se empieza a fabricar a las 2 de la tarde, durante toda la tarde, queda en cámara fermentando y recién se cocina al otro día a las 4 o 5 de la mañana que se empieza a cocinar. Esto cuanto uno más
fermenta. O sea, ¿tenés que trabajar un montón de horas?
Y el pan, sí, son muchas horas. Si uno quiere sacar realmente un pan que sea crocante, que tenga sabor, que a la hora de abrir la bolsa el pan tenga olor a pan, el proceso de elaboración es largo, es muy cuidadoso, pero bueno, se ve resultado en lo que es después la calidad, ¿no?
¿Y a qué hora te levantas entonces?
Y yo a las 4 ya me levanto.
Ya estás arriba.
Sí, ya estoy arriba.
¿Siempre desde que eras chiquito?
No, era más
no has tenido vida.
Lo van a denunciar a mi papá. No, tan chiquito. Eso lo hacía él, ahora bueno, sí.
¿Y en qué notas que varió a lo largo de los años el gusto de la gente por la facosa? ¿Varió algo? ¿Varió el tamaño? Yo creo que hay como una... Se achicaron los, o yo o mi cabeza se agrandó o las facturas están más chicas. Porque
tenés más hambre vos.
Porque noto que son piezas más chicas, no sé si es una cuestión como de recorte de presupuesto o si es que el gusto cambió también...
No, el gusto cambió, que yo creo que como toda la gastronomía cada vez se va haciendo más, más exquisita, la gente va haciéndolo, va afinando el paladar por alguna manera. Claro. Entonces hay que hacer mejor calidad, más surtido. Hace muchos años la cantidad de facturas que había eran pocas, las cantidades, por hoy hay más de 50, 60 clases de facturas.
¿50 clases de factura?
Nosotros tenemos esa cantidad.
Nómbralas.
Entonces, ¿una por una?
Sí. No hay 50,
sí.
A ver, decime 50.
Sí, porque hay con durazno, hay con manzana, tenemos con ricota, de manteca, de grasa, tortitas, que hay fritas, bolitas de berlinesa, budines.
Dulce
de
leche.
Budín de pan con dulce de leche, sin dulce de leche, con crema, sin crema, con membrillo, con azúcar impalpable. Hay mucha variación, con coco.
Uno tiene en la cabeza siempre las mismas, pero claro, sí, cuando te empiezan a nombrarte,
ahora, es verdad. Hay gustos que son clásicos. Que esos son lo que son medialunas y son grasa, manteca, son típicos, que eso, tortitas negras, cañoncito. Lo van a pedir siempre, son los clásicos que la gente no se olvida y quiere volver a veces a la infancia de comer lo mismo, entonces hay que tenerlos. Pero se puede ir haciendo gustos nuevos, ¿no?
Necesito entender por qué ya las medialunas de manteca no son lo que eran antes. Si es que se cambia algo de lechura, si es que no se hace tanto con manteca, sino con grasa. Pero cuesta mucho hoy conseguir una medialuna de manteca que tenga el gusto que tenían las medialunas cuando uno era chico. O cuando uno va a Uruguay, que todavía comes medialunas, porque vieron que Uruguay a veces tiene como un revival permanente.
O Mar del Plata.
¿Qué cambia para que ahora sepan más o menos mal?
O cambiar básicamente no cambia nada. Cuando uno hace un producto bueno de calidad, sigue siendo el mismo gusto y todo. Lo que pasa que bueno, que pueda haber en el mercado diferentes opciones, tanto de calidad como de precio, como cualquier otro producto, sí, es verdad.
¿Qué es lo que cambia en las opciones más?
Y cuando a veces se empieza a abaratar los costos por una cuestión de hacerlo más barato y ya por ahí se reemplaza la manteca, incluso el proceso de fabricación no es el mismo, trabajar con manteca, trabajar con una margarina, los procesos son más cortos, entonces bueno, va bajando la calidad, pero no es por algo específico, sino porque, bueno, claro, como todo, hay cosas de toda calidad, ¿no?
Y Gastón, ¿vos cómo empezaste como panadero?
Yo siempre me dediqué a la gastronomía, siempre fui cocinero, pastelero, pero tuve la suerte que en cada lugar donde yo fui...
¿En Chaco, en Resistencia? Había...
Yo hace más de 20 años que estoy acá. Sí, yo soy oriundo del Chaco, pero ahora resido en Lanús, hace 20 años, me dediqué a la gastronomía siempre desde que llegué del Chaco a acá. Y tuve la suerte de que a todos lados donde yo fui a ser cocinero o pastelero siempre había una panadería y la verdad que siempre me atrajo el lugar y los procesos y las cosas que se hacían en la panadería y empecé a aprender aparte de mi profesión, por otro lado aprendí lo que era panadería. Después cuando me presenté al concurso en el SAF, ahí arrancó todo lo que es más lo que es técnica y el conocimiento más profundo de la panadería.
¿Qué es lo peor que te puede pasar cuando estás haciendo pan?
No ponerle levadura.
¿Ha pasado? ¿Que te olvides?
No. No. Lo que hice en mi caso es en otra panadería no, porque se hace un mise en place. Mise en place es pesar y preparar todos los productos antes del amasado. Entonces,
¿De todo lo que vendés? O sea, ¿de todo el pan que vendés vos sabés cuánto pesás de cada cosa?
De todo. De todo, porque es una manera de que uno todos los días tenga la misma calidad, el mismo sabor. Si uno echa a ojo el azúcar, la sal, como le va apareciendo, por más que tenga uno la mano, no es lo mismo pesar una balanza electrónica donde sabe exactamente el porcentaje que le va echando de cada cosa.
O sea que vos, desde chiquito lo vieron haciendo en tu familia, hace tu papá y tu abuelo, pero vos hoy, todas las mañanas, todavía pesás cada cosa.
En mi panadería, o sea, nosotros como los empleados, actualmente hacemos eso para que podamos garantizar a la gente que va a comer hoy, dentro de 4 meses, el mismo producto con el mismo sabor. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que el proceso de fabricación sea todos los días el mismo, exacto.
Además me parece que hay algo, yo lo que sé es muy de oídas porque me encanta ver programas de cocina, realities de cocina y esas cosas. Y yo siempre digo que los concursantes fallan cuando les dan, o sea, saben hacer unos platos increíbles salados, pero cuando les piden que hagan algo dulce y algo de pastelería, fallan. ¿Por qué? Porque no respetan a rajatabla las medidas que hay que tener. Es como si fuera una rama de la gastronomía en la que la exactitud de... los componentes realmente es algo serio, no te puedes pasar.
Lo que pasa es que es algo complicado en serio, pero cuando uno hablamos con el tema de las harinas, la harina a lo que lleva acá, digamos, está hecha con gluten y almidón, varía la cantidad de gluten que tenga y varía la cantidad de absorción de agua. Entonces ahí el rendimiento puede cambiar en la receta, en lo que es el sabor, lo que es el volumen, la cantidad. Entonces no es como en la cocina que por ahí es más específico ciertas cosas, o hacer una receta. En lo que es panificación se complica en ese sentido.
¿Hay alguna característica nacional de la pastelería y de la panadería? ¿Hay algo que sea, digamos, que claramente es más de Argentina que de otros lados?
Y nosotros somos, la verdad, que un poquito a veces una copia de los demás, que es la complejidad que tenemos ahora en el torneo, donde nos piden a nosotros, los europeos, que digamos algo típico nuestro argentino, donde la gente lo vea y dice, esto es Argentina, y no hay.
¿Qué, la tortita negra hay en otras partes del mundo?
No, pero no está representado internacionalmente como que la tortita es nuestra.
Eso para nuestra pastelería, que si tenemos dulce de leche.
Claro.
Es muy nuestro, pero es dulce de leche, es algo que le agregamos, no es algo industrial.
¿Es difícil inventar una factura?
Es difícil que le guste a todos.
Claro. Si no, Alicia no la cuente porque pero, Alicia
lo mismo que pasó acá con la yerba mate, cuando esto lo lleva a la parte comercial, pasa lo mismo. O sea, tratar de convencer a todos y que le gusta a todos, realmente
es algo ella muy... preguntaba si podíamos vender esto, y todo depende del gusto del cliente. O sea, si nosotros ponemos a vender el de yerba, el de dulce de leche y el de Malbec, seguro que el de dulce de leche se va a vender. Y los otros dos,
vamos a ir
por
viendo.
Más que estén ricos, por más que sean buenos, va a costar.
Hay que educar el padrón.
Exactamente, exactamente.
En los últimos años se puso un poco de moda en Buenos Aires lo que llaman las panaderías francesas. Uh-huh. Hay hasta unas pequeñas cadenas. ¿Qué diferencia tiene con el proceso tradicional o habitual?
Nada, básicamente
el nombre.
Gastón estuvo trabajando en eso. Pero lo que es más específico de lo que es el producto de croissant, pan de chocolate, son menos cantidad de cosas, pero como es tradicional... mantienen un poquito la cultura de ellos.
Cuando hablan de la masa madre y de esas cosas, ¿qué cambia?
También lo que pasa es que masa madre ya estamos algo muy técnico, que lleva y lo que es la producción de todos los días, se hace un poquito...
El proceso es más largo también.
Claro.
Un proceso mucho más largo. Más artesanal, digamos.
Cuando vienen de otros países de Latinoamérica, les gusta mucho las facturas y especialmente las medialunas argentinas, porque no hay estas medialunas argentinas en general, ni en Chile, ni en Brasil, por ejemplo, ni en Perú, ¿no? ¿Es así?
Sí, creo que lo que es facturas francesas, que son los croissants y pan de chocolate, es más global. Uh-huh. Y lo nuestro sí es más autóctono, como es las medialunas de grasa o las de manteca.
¿De grasa hay en todo el mundo?
Creo que Uruguay.
Uruguay
y no creo. Lo que pasa es que la grasa afuera no está bien vista. A nosotros nos gusta, pero por ahí a un francés no le gusta mucho lo que es grasa.
Convengamos que el nombre, la verdad que uno lo piensa, medialuna de grasa, no es como muy marketinero. Sin embargo, nos comemos eso con una felicidad.
Estamos acostumbrados, ¿no?, a comerlo, por sí. Eso sabemos de qué se sí. Trata.
Como las cremonas, ¿no?
Como las cremonas.
¿Las cremonas hay en todo el mundo?
No. Como decía, el Uruguay también hay, pero otros países no.
No. Uruguay por la cercanía puede ser que...
¿Y en Argentina cómo es el porcentaje? ¿Se comen tantas medialunas de grasa como de manteca? Más o menos,
¿cómo? Yo tengo una teoría de que las medialunas de grasa por ahí se están dejando de hacer y se van a extinguir en muy poco tiempo.
No, es la peor noticia.
Porque
cerramos todo.
Es un proceso un poco más largo que el de la medialuna de manteca y más trabajoso. Y no hay mucha gente que la sepa hacer bien, como tiene que hacerse.
Es cierto que es más difícil conseguir una buena medialuna de grasa que una buena medialuna de manteca.
Y la medialuna de manteca, al tener un proceso un poquito más sencillo, no es que sea más fácil... puede producirse en serie, en más cantidades, entonces creo que la relación él tiene debe tener un poquito más porque tiene panadería, pero me parece que se vende más la de manteca que la de grasa.
¿Es así? ¿Se vende más?
En el caso mío, bueno, por ahí hace muchos años que nosotros hacemos de las dos y va parejo, pero lo que dice él es verdad, se va perdiendo la, un poquito.
La peor noticia que nos podían dar, yo no sé cómo seguimos después de esto.
Empecemos a copiar y a congelar medialunas de grasa, ¿puede ser?
No, a ellos vamos a congelarlos, para que en el tiempo nos sigan haciendo medialunas de grasa después de mucho tiempo. Existe el mito de que en Mar del Plata se comen las mejores medialunas de Argentina, y dicen, yo creo que es mentira, que es por el agua o algo así. ¿Es verdad esto? No hay emisora de Radio Nacional en Mar del Plata, así que podemos hablar tranquilos.
No hay problema. No, el agua, la verdad que influye en algo, es un agua un poquito más dura, se refuerza un poquito el gluten con lo que es el agua allá, pero no es lo que le da el sabor. Tienen algo, una característica típica las de allá. Hay gente que le gustará, hay gente que no, pero no es simplemente por el agua.
Estás tirando abajo, hay gente que sigue.
No, pero es como todo, como lo que pasó con la yerba mate. Hay gente que le gusta, hay gente que no. Pero
creo que es la materia prima, es como dice Sergio. Si Sergio tiene la panadería en Mar del Plata con la materia prima que usa, seguramente le va a ir bien. En Mar del Plata debe haber panaderías que usan materia prima mala y seguramente no venden. Creo que la diferencia está en la materia prima que se usa. Si usan materia prima buena, no van a fallar.
Es igual, no sé si tendrán este conocimiento, pero ¿es igual toda la panadería y la bollería en toda la Argentina?
No, yo creo que es muy muy clásico. Si bien hay un general, yo a veces doy un ejemplo ciertamente con las pizzas, ¿no? Una simple pizza de mozzarella, cualquiera la sabe hacer, pero todas las pizzerías son diferentes. Vamos a 10 pizzerías distintas y cada pizza es diferente. Con lo sencillo que es, un poco los ingredientes, pero igual la mano del que lo hace, la característica del lugar, los hornos, le da el aspecto diferente o el sabor que cada uno tiene.
También tengamos en cuenta el clima. Nuestro país tiene diversidad de clima de una punta a la otra y eso también influye tanto en la materia prima que se usa y en el producto.
¿Has tanteado, Sergio, en la panadería el gusto de tus clientes si has fracasado con alguna factura que decías, bueno, esta capaz que funciona y no funcionó? O sea, viendo un poco qué pasa cuando, por ejemplo, como ocurrió con Alicia, que...
que pues, la tenemos de mal ejemplo.
Sí, hoy va a quedar
buen ejemplo. Buen ejemplo.
Chicos, perdón, no me hagan caso. Digo, ¿alguna vez fallaron con algo que trataron de tantear si funcionaba y la gente no se lo llevó, no lo tuvieron que volver a hacer?
No nos pasó porque a veces cuando uno va sacando cosas nuevas, va sacando en base a experiencia de la que uno sabe que a la gente le gusta. Pero sí hay cosas clásicas que van, o la gente le gusta mucho más que cosas que se van innovando. Creo yo que a veces por ahí es como el helado, el dulce de leche no falla, puede haber otros gustos que se consume igual, pero mucho menos cantidad. Lo clásico es lo clásico, ¿no?
Es como dice Osvaldo, él preguntaba cuánta variedad de facturas y él le dijo tenemos 50. Pero lo que pasa es que nosotros, la realidad es que somos muy básicos también para comer. Siempre vamos a lo seguro, a lo que nos gusta, y siempre terminamos en la tortita negra, en la medialuna o en el cañoncito de dulce de leche. En esos ingredientes se basa lo que él puede llegar a vender o no. Entonces, por ahí tampoco arriesgarse a hacer cosas que sabemos que no se va a vender si hacemos un pan de yerba mate, pero bueno, siempre es, digamos que nuestros frutos son muy, muy clásicos.
Después de tantos años y éxito de los Simpson en Argentina, ¿por qué no hay donas en las panaderías? Pero donas con el gusto americano, no bolas de fraile con el agujerito.
Pregunta buena.
Aunque vos no creas, no es que es un... Puedes ponerla, él lo puede poner en la panadería, pero la gente no la va a comprar. Yo donde estaba en un restaurante anterior, tratamos de implementarlo y la verdad que no... Eran ricas, les gustaba a la gente, pero por ahí compraba una vez para probarlo y después compraba medialunas.
Pasó, la cadena internacional vino en los 90 a Buenos Aires y no funcionó.
No. Lo que pasa es que son un poquito menos dulce de lo que nosotros estamos acostumbrados a consumir, que es la diferencia entre las medialunas y el corazón. Las medialunas nuestras son más dulces que el corazón francés. Entonces el paladar a veces se va puliendo.
Hay un mito que creo que es cierto, ustedes me dirán, no sé si lo sabrán, que los nombres de las facturas argentinas tienen que ver con alguna huelga que hubo a principios del siglo XX, huelga de panaderos, y que enojados por el militarismo le pusieron cañoncitos, le pusieron vigilantes en contra de la policía, y también en contra eran gremialistas anarquistas, así que ahí salieron los nombres católicos, las bolas de fraile y todo eso, ¿es así?
La verdad que yo no estaba en esa época.
Bueno, yo tampoco lo leí.
No, la verdad que no, sinceramente no sabría decirle. No, ahí estoy.
Bueno, trabajo para el hogar.
Lo vamos a averiguar. Pero,
porque es una linda historia, digamos, ¿no? Tiene que tengan esos nombres. Las bombas de crema, los cañoncitos apuntados contra los vigilantes, y los sacramentos y las bolas de fraile.
¿Y ustedes tienen algún preferido, alguna pieza así con la que se desayunan todos los días?
Con la que se desayunan.
No, a mí me gustan las melanas, grasas me gustan. Ajá. A mí me gustan.
No las dejes morir. Gastón, no las dejes morir.
Tomalo como una responsabilidad individual.
Levantá la bandera de la una de grasa.
Las grasas recién salidas del horno son exquisitas. Ahora a mí me gustan. O sea,
me sumo yo a la, al gusto. Sí, yo creo que,
¿Las facturas son mejores calientes?
Y sí, lo caliente realza el sabor. Creo que en la comida, lo que fuera, la temperatura le arrasa el sabor a las cosas y no hay duda que es mucho más rico, sí.
Bien, Gastón Miño nos va a representar en Argentina con el horneado gourmet, con el trabajo con yerba mate. Momento de decirte. ¿Cuántos días tenés que estar? ¿Dos días trabajando? ¿Dos días del mundial?
La competencia son tres días. Del 3 al 6, y nosotros por competencia tenemos 2 días, 2 horas previa y al otro día son 8 horas de competencia.
Sí. ¿Ya hiciste exactamente cómo va a ser?
Todavía estamos desarrollando los productos, y una vez que desarrollemos bien y que sepamos bien lo que vamos a hacer, entonces sí nos ponemos con él a diagramar el día a día.
Bien, y Sergio González, coach, uno de los tipos que más sabe de pan en el mundo, así que me lo respetan. Muchas gracias por haber estado acá.
No, gracias a ustedes, la verdad que por darnos este lugar, sinceramente es un orgullo para nosotros estar en esta mesa, así que les agradecemos de corazón.
Tenemos los mejores panaderos del mundo, solo superado por los coreanos.
que son más que nosotros.
Que son más y hacen pan a transistores. Muchas gracias por haber estado acá.
Gracias a ustedes.